SER Podcast.
Y vamos enseguida con la actualización de la oleada de incendios que sufrimos y que gracias a la lluvia por fin afloja algo, pero es que Netanyahu acaba de anunciar que ya ha iniciado los preparativos de la invasión terrestre de Ciudad de Gaza, donde se calcula que viven 1 millón de personas palestinas. De hecho, dicen que controlan ya las afueras y además ya saben que han movilizado a 60.000 reservistas. Nicolás Castellán, última hora.
¿Qué tal? Buenas tardes. Soy uno de los portavoces del ejército israelí, Efi Defrin, ha sido el encargado de anunciar esta tarde que ya controlan las afueras de la Ciudad de Gaza y que han comenzado los preparativos para intensificar los ataques contra Hamás y ocupar y desterrar a todos los habitantes de la capital de la franja. Literalmente, FI asegura que no es que las Fuerzas Armadas estén esperando, sino que ya han comenzado operaciones preliminares para poner en marcha el plan de Netanyahu de ocupar la ciudad de Gaza, donde se desconoce el número de personas que resisten aún en sus ruinas, pero que algunas fuentes humanitarias elevan a casi 1 millón de personas. Los tanques están ya en las calles de algunos barrios de las afueras. Nuestras fuerzas han iniciado la fase 2 de la operación Tanques de Gedeón. Operamos ya en las afueras de la ciudad de Gaza y hemos localizado un túnel, acaba de asegurar en rueda de prensa este portavoz. Netanyahu, que tenía que responder antes del viernes, hace oídos sordos de momento a la última propuesta de tregua presentada por los mediadores cataríes y egipcios.
Gracias, Nico. En paralelo a estos movimientos en Gaza, el gobierno israelí ya ha aprobado la construcción de un nuevo asentamiento descomunal en la Cisjordania ocupada, con más de 3.000 casas para separar ese territorio de Jerusalén. Es el proyecto que va a servir para enterrar la idea de un Estado palestino, según reconoció abiertamente uno de los ministros del Ejecutivo israelí. Y aquí en España esta tarde han empezado a circular los trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia, que llevaban una semana suspendidos por los fuegos que asolan esa comunidad. En total ha habido 50.000 pasajeros afectados por los días de parón. Esta recuperación es pues otro signo de la leve mejoría de la oleada de incendios de este mes de agosto. Mejoría gracias al cambio de tiempo, porque la lluvia sí está ayudando particularmente en el norte de León al descargar en el entorno de los picos de Europa. Ahora bien, eso no quiere decir, ni mucho menos, que ya esté todo bajo control. Y de hecho, en otra zona, en el Bierzo, han tenido que evacuar una pequeña población. Para que se hagan una idea, en lo que llevamos de agosto, solo en estas 3 semanas, menos de 3 semanas, han ardido alrededor de 350.000 hectáreas, según la última estimación del sistema de vigilancia Copernicus. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes.
Decíamos que el tiempo está siendo fundamental en esta leve mejoría que vemos en los incendios. No sé cómo van a ser las próximas horas.
Mira, las inmediatas horas, un poco como ha sido hoy, es decir, en algunos puntos de Asturias y del interior de Galicia, no solo está llovizna, que no es que ayude demasiado, pero como mínimo no empeora la situación, y localmente algún chubasco, pero en general no pasará de aquí, y en los otros sitios con incendios continuará la situación parecida, destacando sobre todo esos vientos, ¿no?, que cuando avance la noche desaparecerán, pero volverán mañana por la tarde. Pero, Pablo, la mejor noticia es que mirando las últimas actualizaciones a medio plazo, nos están dando un posible cambio que entre el domingo y el lunes traería lluvia no solo donde hay incendios todavía activos, sino a gran parte del país. Y la lluvia también nos tiene que preocupar las inmediatas horas en algunos puntos muy concretos. Las próximas 12 horas, lluvia torrencial con aguaceros entre Guipúzcoa y el norte de Navarra, en Cataluña, sobre todo en la mitad este, así como en la Comunidad Valenciana y más avanzada la madrugada también en Baleares.
Pues sigue la preocupación por el fuego. Tenemos también toda la atención en el agua. Gracias, Jordi Carbó.
Hasta luego.
Y hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Baja importante de última hora en el Atlético de Madrid. El centrocampista Les Baena ha sufrido una lesión muscular en el entrenamiento de hoy. Se pierde las 2 próximas jornadas. No volverá con el equipo rojiblanco hasta después del parón de selecciones. Y en el mercado de fichajes, una noticia importante en el Sevilla, que vende al central francés Badé a la Bundesliga. Se va al Bayer Leverkusen por 30 millones de euros.
Pues ahora lo ampliamos. Gracias, Gallego. Empieza hora 25. La Xunta de Galicia finalmente rectifica y vuelve a llamar a los bomberos de los consorcios provinciales a los que retiró ayer de los operativos. Una retirada que ha avanzado la cadena SER, los compañeros de Galicia, y que se produjo mientras la Xunta reclamaba más recursos al gobierno central. Algunos de estos bomberos, de hecho, recibieron la notificación cuando ya estaban de camino a las zonas afectadas por el fuego, y ante este despropósito, hay que decir que la Xunta primero ha intentado justificarlo, han dicho que eran bomberos urbanos y no forestales, pero al final lo que han hecho es rectificar. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Entre contradicciones, la Xunta finalmente rectifica y vuelve a desplegar a los efectivos del consorcio de bomberos de las zonas más devastadas por el fuego en Ourense tras ordenar su repliegue anoche. Anoche ordenaban su retirada.
Ayer a las 8 de la tarde se nos notificó que suspendió el operativo de la gente que estábamos participando en los incendios de Ourense y de Barco Valdeorras. Sin explicación alguna se dijo eso. Tanto sabemos que los compañeros del Consorcio Provincial de Hombres de Lugo también les han suspendido.
Con desconcierto total entre esos efectivos, anoche recibían esa notificación de la Xunta para regresar a sus casas. La Xunta pidiendo medios al Estado y al tiempo retirando a los consorcios provinciales de bomberos. Primero la Xunta justificó su decisión, pero ante el revuelo generado tras desvelar la SER esta información, finalmente llegó esa rectificación. Han pedido a estos efectivos que vuelvan a desplegarse para trabajos de saneamiento y liquidación de perímetros en terrenos forestales afectados por el fuego. En la SER en Galicia acabamos de hablar con la vicepresidenta del Gobierno, con Yolanda Díaz, que lamenta la falta de coordinación de la Xunta en la gestión de esta tragedia.
Eu, cando vin onte o que estaba a pasar, quedei abraiada, sinceramente. E cando volvín ver hoxe, non? Que rectifican esa política e que eles mesmos están demostrando, bueno, o que está a pasar. É dicir, pero, insisto, non é este o momento para facer valoracións. O que é evidente é que falla a coordinación. E isto é o que non pode ser, porque nos estamos xogando o territorio, nos estamos xogando a vida, nos estamos xogando futuros, que nos estamos xogando todo.
Falla la coordinación, ha dicho Yolanda Díaz, que ha defendido el despliegue de medios del Estado y ha pedido a los presidentes autonómicos que abandonen la confrontación.
Pues gracias, Ricardo. Galicia, hay que decir que no es la única comunidad donde ha habido descoordinación. En Castilla y León hoy hay varias noticias que apuntan en esa línea. La primera, que la Junta mantuvo parados recursos del gobierno central mientras en público le pedían más. De hecho, es que hicieron que el ejército, que es lo que más se ha centrado Feijóo en pedir más y más recursos del ejército, la Junta hizo que el ejército instalara en un pueblo de León un centro para 180 personas y nunca se utilizó. Lo ha contado el diario.es y nos lo ha confirmado el alcalde de ese sitio de Cistierna en Hoy por Hoy.
El domingo mismo nos llama el delegado de la Junta para pedirnos exactamente que pongamos a disposición el pabellón de los deportes y nosotros, bueno, pues, lógicamente como todo el mundo puede entender, nosotros desde luego le dijimos que sí. Al día siguiente apareció la UME y empezó a preparar las instalaciones y en efecto estaban preparadas ya para dormir el lunes, y el lunes al parecer nadie lo utilizó, ¿no?
La llamada que reciben ustedes es de la Junta de Castilla y León.
Sí, es el delegado de la Junta en León.
Pero es que además este alcalde ha contado que una empresa adjudicataria de la Junta, una empresa privada, está buscando por Infojobs bomberos forestales. Un anuncio en el que dice que no pasa nada si no tienen experiencia. Pero es que queda un último despropósito. También lo publicaba el diario.es que el gobierno de Mañueco tardó 8 días desde que empezaron los incendios en pedir la vuelta urgente del personal de vacaciones. Tardó más de una semana. Y Mañueco, Javier Bañuelos, no niega ninguna de estas informaciones.
Lo enmarca en lo que ha etiquetado como incidencias propias de la coordinación de un operativo.
Y evidentemente puede haber algún tipo de incidencias propias de una situación de estas características.
Otro ejemplo son los 15 puestos de mando avanzado que reclamó Mañueco. El gobierno ofreció 5, pero Castilla y León solo les ha pasado coordenadas para ubicar 3. Una descoordinación en la que hoy sí ha incidido la directora general de Protección Civil.
Que te están pidiendo cosas que has ofrecido hace 2 días, de tener que llamar 4 veces al director en alguna comunidad para decirle, oye, que dónde van los bomberos, que los tenemos parados en una gasolinera, ¿por qué no nos decís a qué incendio tienen que llegar?
De hecho, hoy la Junta de Extremadura ha rechazado el despliegue de 50 bomberos forestales que vienen desde Rumanía porque no tienen ningún vehículo para acercarles al incendio de la Jarilla. Finalmente, esa brigada de Rumanía será desplegada en Galicia.
Y ha contado también Virginia Barcones, responsable de Protección Civil en Hoy por Hoy, que hasta el día 15 de agosto las comunidades afectadas tenían todos los medios que habían ido pidiendo. ¿Qué pasó después? Pues que llegaron a la vez 3 cartas, 3 correos de las 3 autonomías gobernadas por el PP, con un lapso de apenas hora y media, pidiendo más medios. en genérico, incluso sin detallar exactamente qué querían, fueron tres cartas, insistimos, casi simultáneas de los presidentes autonómicos. Hasta ese momento, se acordarán, las declaraciones públicas de los dirigentes habían ido en otra dirección, en la dirección de que el operativo estaba bien dotado, que era suficiente, pero después Feijóo lanzó una campaña de descrédito al gobierno y el paso siguiente fueron estas tres comunicaciones prácticamente simultáneas.
Se recibió en el Centro Nacional de Alertas y Emergencias tres peticiones simultáneas. Algunas de ellas no especificaban ni tan siquiera los medios, se fueron concretando a lo largo del día siguiente y desde ese mismo momento se movilizaron para poderse incorporar a la mayor brevedad posible.
Bueno, el PP hoy no dice ni mu en lo que hace referencia a sus presidentes autonómicos. Sí que van a llamar a comparecer en el Senado la semana que viene a tres ministros, el de Interior, la de Defensa y la vicepresidenta para la transición ecológica. Quieren que los tres hablen precisamente de la gestión de los incendios. Y en cuanto a la situación sobre el terreno, ya hemos mencionado en portada la buena nueva que llega desde Castilla y León por las lluvias en las zonas del Parque Natural de Picos de Europa. Mejora la situación, pero eso sí, en toda la comunidad siguen luchando contra 8 incendios de nivel 2, así que ahí nos vamos. Diego Villacorta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ahora mismo el último que se acaba de conocer de nivel 2 tiene lugar en Colinas, proviene del incendio originado en Fasgar, en la zona norte. Se ha desplazado a unos 25 habitantes al pabellón de Igüeña. Como decías, las condiciones meteorológicas son mucho mejores que las últimas horas con ese registro de lluvias, pero se sigue trabajando también en esa zona norte en otros fuegos, como por ejemplo el de Llamas y Ancares. En el este se trabaja en la extinción de Boca de Huérgano y del incendio nacido en Barniedo, que traspasó frontera por Picos de Europa a Palencia y que provocaba otro incendio de nivel 2 en Velilla del río Carrión, ya en territorio palentino. Los medios aéreos aquí no han podido actuar esta mañana por la densa niebla que dificultaba la labor. Mientras en Zamora estas horas son esenciales en el incendio de Porto, en la comarca de Sanabria, sigue soplando el viento, pero la previsión es optimista y en el resto, tanto los de Maide como en Aliste como en Alta Sanabria, se mantienen bajo control.
Gracias, Diego. Y en Extremadura sigue fuera de control el incendio en Jarilla, en Cáceres, y preocupa que el viento pueda obligar a nuevos desalojos. La Garganta, de hecho, es una de las localidades que están pendientes de una posible evacuación y los vecinos ahora mismo se están organizando con autobuses incluso ya preparados por si tienen que irse de ahí. Con ellos, con esos vecinos, está nuestro compañero Andrés Gómez. Hola, Andrés.
¿Qué tal? Preparados ante una posible evacuación, el ayuntamiento de esta localidad de 350 habitantes se ha convertido en la unidad paporra de emergencia. Desde el sábado, los habitantes de esta localidad limítrofe con Castilla y León, que se han puesto manos a la obra y no han parado de traer comida, bebida, fruta y agua potable para los efectivos que están trabajando en la extinción del fuego situado a unos 6 kilómetros de nuestra posición. Lucía es una de las jóvenes vecinas de esta localidad que está a cargo de esta unidad.
Nos hemos levantado con el mensaje y todo el mundo hemos venido, el ayuntamiento, a los comercios nos han dado las comidas voluntariamente, no han pedido nada a cambio y aquí pues la gente haciendo bocadillos. Hay que agradecer a los pueblos de alrededor, Herbas, Baño, también fuera de Extremadura, Béjar, todos los pueblos en general que también se han volcado con nosotros.
El pueblo entero recibe con aplausos a voluntarios efectivos que bajan del fuego. Y a pocos metros de este ayuntamiento se encuentra situado un autobús por si fuera necesaria una evacuación. Por el momento, por aquí nos dicen que la cosa mejora y los vecinos están preparados para tomar cualquier tipo de decisión.
Y la tarde está siendo algo más tranquila en Galicia. Estamos a la espera de la actualización de hectáreas afectadas, pero la última, la de esta mañana, reflejaba que los incendios avanzan, sí, pero mucho más lentamente. En el Centro de Coordinación de la Emergencia sigue Lara Salgado. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Y eso que aquí a Ourense todavía no han llegado esas lluvias tan ansiadas. Los integrantes de este CECOPI no bajan la guardia porque aunque la situación, como dices, va mejorando, sigue siendo complicada y de hecho sigue activado ese nivel 2 en toda la provincia. La responsable del operativo aquí en Ourense, Sandra Martínez, explicaba en la SER que algunos de estos incendios, como el de Oimbra, el de Amezquita o el de Vilariño de Conso, siguen dando sobresaltos a los equipos de extinción.
Oxe, varios de esos incendios siguen dando sobresaltos, siguen dando pequeños sustos en algunas zonas, pero a situación digamos que está máis calmada no que é a emerxencia de protección civil.
Por eso en el Centro de Coordinación las reuniones son constantes y los técnicos comprueban el avance de los incendios, su extensión y posibles focos a través de las cámaras, tanto de los montes como las que van acopladas a los helicópteros. Y es que estamos hablando de incendios mastodónticos con muchísima superficie muy difíciles de perimetrar. Ahí reside y radica la complejidad del operativo, aunque confían desde el CECOPI en estabilizar algunos, si no es hoy, en la jornada de mañana.
Y preocupa también la evolución de los incendios en Portugal, uno de los fuegos que saltó de Galicia se ha desbocado, pero es que además, según los datos preliminares, otro de los fuegos que arde, en este caso en el centro del país, se ha convertido ya en el más grande de la historia en Portugal. Informa desde ahí para la SER, Brais Suárez.
Así es, algunos datos preliminares ya apuntan, de hecho, a que el incendio de Arganil, en el distrito de Coimbra, es el más grande de la historia portuguesa, pero la preocupación está en estos momentos en el norte, en Chaves, porque se ha descontrolado el incendio que ha cruzado la frontera desde Galicia. La situación no ofrece descanso y el gobierno reacciona. Mañana se reunirá el Consejo de Ministros para aprobar un paquete de ayudas a las poblaciones afectadas. Además, solo unas horas después de que el secretario de Estado de Protección Civil reconociera fallos de organización, el Parlamento ha convocado para la próxima semana un debate urgente en el que evaluará la gestión del Ejecutivo, hasta ahora muy criticada por falta de comunicación e iniciativa. La oposición exige la dimisión de la ministra del Interior.
Es que fíjense, según la última actualización de superficie quemada del sistema Copernicus, en lo que llevamos de agosto, es decir, en menos de 3 semanas, en España han ardido más de 350.000 hectáreas. Una barbaridad que implica que prácticamente todas las quemadas este año han ardido durante este mes. En la SER hemos hablado con el investigador principal de este sistema de vigilancia para abordar la huella de todos estos fuegos, pero desde otra perspectiva, las emisiones de gases y de partículas a la atmósfera. Marina Fernández.
2 semanas de incendios, cientos de miles de hectáreas quemadas y más de 5 megatoneladas de carbono emitidas a la atmósfera, 5 veces más que en cualquier año completo de media.
En la media de los últimos 22 años es como 1.5 megatoneladas de carbono. Pero en este año, hasta el 18 de agosto, España tiene casi 5.5 megatoneladas de carbono.
Hablamos con Mark Parrington, investigador principal del Sistema de Vigilancia Atmosférica de Copernicus, en un año de récord de emisiones provocadas por los incendios en España.
El total más grande de los últimos 23 años. Hace 9 o 10 días, el incremento de las emisiones está muy grande. Es más que los años completos de los últimos 2 décadas.
En unos días, los fuegos han pulverizado los registros, han expulsado gases y partículas que han viajado hasta 200 kilómetros, según los datos de Copernicus, y de momento muchos siguen activos.
El Poder Judicial investiga al juez Peinado por el interrogatorio al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños. Lo hace a través de la acción disciplinaria después de que el ministro presentara 2 quejas. Quizás se acuerden, en aquel interrogatorio el magistrado llegó a afearle al ministro cosas como que ¿por qué sonreía? De hecho, también le recriminó una y otra vez que respondiera con lo que a su juicio eran evasivas. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Se trata de unas diligencias informativas abiertas tras la queja que presentó el propio Bolaños el pasado junio ante el Poder Judicial. Señalaba irregularidades en la forma en que Peinado le interrogó como testigo por el caso sobre Begoña Gómez. Una sesión en abril en el Palacio de la Moncloa en la que no faltaron los reproches.
No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa.
Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa.
Pero será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial.
Desde luego que no.
Además de esa queja, que podría derivar en una falta disciplinaria por desconsideración con el testigo, Bolaños presentó una segunda el pasado 29 de julio. El Supremo acababa de rechazar la petición de Peinado, que quería imputarle un delito de malversación y otro de falso testimonio. Según las fuentes del Consejo, consultadas por la SER, el promotor de la acción disciplinaria analizará las 2 quejas de forma conjunta, si bien la segunda tiene menos visos de prosperar porque la exposición razonada es una decisión jurisdiccional que queda por tanto fuera del régimen disciplinario.
Y una nueva salvajada en Estados Unidos. Donald Trump ha ordenado pintar de negro el muro que separa su país de México para aumentar su temperatura y conseguir así que las personas migrantes no puedan trepar por él sin quemarse. Pero es que hay más. La Secretaría de Estado de Seguridad, la Secretaria de Estado, se ha grabado un vídeo ella misma con un rodillo pintando ese muro. Informa desde Estados Unidos Leire Santos.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha anunciado que hoy mismo van a empezar a pintar todo el muro de la frontera sur de negro.
Today we are also going to be painting it black. That is specifically
la frontera sur es la que separa Estados Unidos de México. En esa zona las temperaturas son muy altas y pintar la valla de negro hará que queme y que la gente no pueda treparla. Ha sido, dice, una idea del presidente Trump. Kristi Noem ha dicho también que el muro es muy alto y lo suficientemente profundo para que nadie pueda cavar debajo de él.
Now, if you look at the structure that's behind me, it's tall. which makes it very, very difficult to climb.
Estados Unidos está además militarizando su lucha contra las personas migrantes. Este mes anunció que va a construir el centro de detención de migrantes más grande de la historia del país en una base militar en El Paso, en Texas, con capacidad para 5.000 personas.
Y aquí en España un hombre ha muerto y hay al menos 19 personas heridas en el naufragio de una patera al sur de Mallorca que llevaba 6 días a la deriva. Radio Mallorca, Peter Chernokoyev.
Los equipos de emergencia han rescatado a 19 personas tras el naufragio de una patera al sur de Mallorca, entre ellas un hombre que ha fallecido y varios presentan heridas de diversa consideración. El suceso se ha producido este miércoles sobre las 3:30 de la tarde, después de que la embarcación permaneciera 6 días a la deriva. Las asistencias sanitarias atendieron inicialmente a 20 adultos, 3 de ellos fueron trasladados al hospital de Manacor, en Mallorca, un hombre de 21 años y 2 mujeres de 28 y 19. Además, un hombre de 30 años se encuentra en estado grave, ha sido trasladado al hospital de Son Espasas, también en Mallorca. Los otros 15 heridos han recibido atención en el lugar del accidente. El SAMU recibió el aviso del naufragio a través de salvamento marítimo y los afectados habían pasado 6 días a la deriva antes de ser localizados.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.